Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días también, buenas tardes. Y el tiempo en el que ustedes nos están viendo, nos están escuchando, es la reposición de la tarde. Solo hay que esperar un poco para ver la coherencia de un político, de un partido político. Resulta que en esta comarca hemos creído que había alguien que nos iba a defender, porque el discurso del Partido Popular, también últimamente se ha añadido a Vox, era que el agua hay que llevarla allí donde es necesario. Ese discurso que la izquierda ha dejado aparcado, pues resulta que, en fin, teníamos a unos valientes paladines en el Congreso, en sus campañas electorales, sus programas. Lo que iban a hacer si gobernaban era, entre otras cosas, recuperar, recuerden, el trasvase del Ebro, compromisos directos con nuestros regantes, con esta comarca, con Almería. Bueno, pero vemos que las cosas se modifican, y ellos podrían decir que se modifican porque los tiempos cambian, pero no cambian tanto. Cambian, pero no lo suficiente como para que ahora, para el Partido Popular, el agua no sea un bien común, sino un bien de cada región. Esto choca directamente, porque a ver lo que va a decir el Partido Popular de Andalucía, que lo más normal, dado que ellos juegan, esto es un juego, aunque es un juego serio, pero es un juego para ellos. Ellos no toman la política como probablemente la tome usted, o algunos ciudadanos que entendemos que estamos hablando del bien público. Ellos lo del bien público lo tienen presente, pero tienen mucho más presente su culo. El tiempo en el que van a estar sentados en un lugar y que no quieren que se lo levante. El sillón que no quieren que nadie les arrebate. El lugar preponderante dentro del partido, que están cerca del líder y con el que a veces comparten una mesa y un vino, y una botella de vino, y estrechan relaciones. Ese es el mundo de la amistad en la política. Hasta que caes en desgracia, te señalan o cometes un error y hablas. Por eso hablan poco, por eso no se manifiestan, o trabajas demasiado y dejas en evidencia a los demás. Por eso en el Congreso no trabaja ni Dios. Y tienen 3 meses de vacaciones, o tienen 4. No, pero no importa. Es así como funciona. Solo vas a destacar y te van a echar si haces lo contrario. El Partido Popular, y voy a donde arrancaba, ha decidido que cada región va a tener, parece, me limito a interpretar los hechos, va a tener su propia visión de lo que es la solidaridad. Esta vez es Ancón, el candidato del Partido Popular en Aragón, el que ha dicho claramente que él no está por los trasvases y que del Ebro no se lleva una gota ni Dios. Lo ha dicho en los mismos términos que lo diría uno de izquierdas. No es que sean mejor de izquierdas ni de derechas. Es que la izquierda ya sabíamos lo que pensaba, y aquí en esta comarca, pues por lo que vemos, por esas y quizás otras razones, me imagino que también otras, aquí tiene poco predicamento ahora, aunque tuvo un tiempo en el que reinó. Pero la izquierda aquí en esta comarca tiene poco predicamento. Y me da la impresión de que cada vez va a tener menos. Es verdad que algunas figuras, por una visión más local y una interpretación más local de las cosas, sobreviven, y sobreviven bien. Pero en general, ya vemos cómo le va en Almería, cómo le va en Andalucía, pero primero cómo le iba en Almería y cómo le va aquí en esta comarca. Tres votos contamos y 2 resulta que van a la derecha. Quiere decir que de 100 votos, 66 están en la derecha. Eso es mucha distancia, es una diferencia enorme. Y ahora, para colmo, sale Ancón y dice que no piensa dejar ni una gota. Es decir, nadie le ha pedido agua del Ebro, aunque hay unas expectativas, es verdad que en cierta manera frustradas, pero no apagadas del todo, en el que soñamos con un lugar rico en agua y una vía que nos conecte con él, con ese lugar. El Ebro era la solución, lo pensó Aznar, que es el líder, fue el líder de, y fundador, en definitiva, del nuevo Partido Popular, junto con Fraga después, heredó a lo de Fraga. Y Ancón lo que dice ahora es eso, y lo dice sin ningún recato. Por ahí van ahora las cosas, el tiempo de compartir, el tiempo de que el Partido Socialista no comparte y nosotros sí, es decir, nosotros los de derechas sí sabemos compartir las cosas, sí queremos a la gente, sí sabemos lo que necesitan, entendemos lo que es un país, sabemos en qué se fundamenta, en fin, todo el conjunto de cosas que de alguna manera, bueno, han hecho que tenga un voto fiel frente a otros que casi les da vergüenza ponerse al lado de la bandera o que por el hecho de que la han cogido creen que patrimonialmente la otra parte, pues directamente es como si tuvieras un hijo que lo quieres, pero como hay alguien que lo quiere más que tú o el niño, no sé, en algún momento le ha hecho algún gesto de amor a la otra persona, tú coges y lo rechazas, ¿no? Eso no es amor, claro. Eso se llama otra cosa. Es decir, eso es que quieres ser el centro tú de la historia. Y el PSOE quiere ser el centro como quiere ser el Partido Popular. Y aquí en esta historia, pues tenemos ahora Ancón diciendo que bueno, que no, que le importa una leche lo del trasvase. Pero fíjense, este es Ancón. Catina, ¿de qué fecha estamos hablando cuando van a escuchar nuestros oyentes este audio que pertenece a un vídeo y es Azcón aplaudiendo el trasvase del Ebro, pero no dicho por él, sino estaba hablando Feijóo?
Estaba en Murcia Feijóo en ese momento. No sé si sitúa la fecha justo.
Sí, el 28 de septiembre
del año pasado, ¿verdad? Sí.
Ah, qué lejos.
Sí. Hace 3 meses. Cuatro meses.
Pero si has olvidado,
una
¿no?
distancia interestelar, intergaláctica en el tiempo. Las cosas que pueden ocurrir en todo ese tiempo. Es una vida. O sea, el tío, octubre, noviembre, diciembre, enero, en cuatro meses. Hace 4 meses, el tío, ustedes no lo van a oír, pero escuchen.
Hay que traer el agua de los sitios donde sobra.
Ancón detrás.
Porque eso es lo aplaudiendo. Primero trabajar.
Hasta con las campanas.
Reutilizar y reciclar. Y después traerlo de donde sobra.
Uno de los que aplaude es Ancón.
Hay que traer el agua de los sitios donde sobra. Porque eso es lo razonable.
Ahí está.
Primero trabajar. Reutilizar y reciclar. Y después
este es el tipo.
Traerlo de donde sobra.
El tipejo. Este es. El tipejo. Este es. Y este es Azcón 4 meses después.
Ahora el trasvase del Ebro ha vuelto a entrar en el debate político. Creo que es un error. Porque en Aragón es incompatible defender el trasvase del Ebro con defender al campo. Los agricultores saben que lo fundamental en la comunidad autónoma de Aragón es el agua, son las infraestructuras hidráulicas y es absolutamente incompatible que se defienda un trasvase del Ebro y que se diga que se defiende al campo en Aragón. Mientras yo sea presidente del gobierno de Aragón, nunca va a haber un trasvase del Ebro. Nunca voy a apoyar un trasvase del Ebro que quite el agua que necesitamos en Aragón de nuestros agricultores para que pueda ir a otras zonas.
Febrero,
el próximo 8 de febrero,
2000,
el próximo domingo,
26.
Hay que animar a la gente a que vaya a votar
septiembre,
para defender a la
septiembre de 2025.
Para defender el agua de Aragón.
Hay que traer el agua de los sitios donde sobra, porque eso es lo razonable.
Y él aplaudiendo.
Reutilizar y reciclar y después traerlo de donde sobra.
Lo han oído.
También para defender los impuestos de los aragoneses, porque igual que un trasvase de agua no es aceptable, un trasvase de nuestros impuestos.
Este es el tipo. Esto es lo que tenemos. ¿Te puedes fiar de alguien? ¿Cuánto tiempo te puedes fiar? Porque a lo mejor te dice una cosa y es verdad, pero solo durante las próximas horas. Este compromiso caduca cuando pasen 3 segundos, cuando pasen 3 meses, cuando pasen 4, cuando me interese, cuando me ponga delante de la gente, cuando llegue la hora de las elecciones. ¿Cuándo? ¿Cuánto dura un compromiso? Claro, la gente es libre. pero en la parte pública la gente es libre de mantener uno sus compromisos, depende si luego los tienes firmados o no, y ya te lo requerirán. Pero la fiabilidad no pasa porque tú te vayas a Madrid con un coche y no le ocurra nada, es decir, que no te deje tirado. La fiabilidad no pasa porque vuelvas de Madrid y no te deje tirado y te funcione bien. La fiabilidad se cuenta cuando después de 5 años te ha llevado a Madrid 25 veces, has ido a Durre 36, te has movido y después te has ido a los Gallardos y has recorrido sus pedanías y después te has marchado a Huerca Lobera y tu coche sigue funcionando. Y cuando haces recuento de cómo funciona tu coche, dices, ah, mi coche es fiable, no por un viaje. Así que ¿dónde está la fiabilidad? ¿En qué se fundamenta la fiabilidad? ¿En que un tío diga un día y aplauda con este lo que tiene que aplaudir allí con sus compañeros y aplaudía más fuerte que nadie? A reventarse las manos. ¿Pero qué cojones más le da? Si él ya ha entendido, como todos, que la política no es seria. O sea, es seria en tanto que me afecta a mí. Es seria en cuanto que a mí me puede afectar a mi comida, a mi bienestar. Eso sí es serio. Pero aquello que signifique una impresión de seriedad hacia la gente, en tanto que es una persona seria, fiable, confiable, eso les importa regular. Si el voto va a cambiar, si van a arrancar unos votos, si van a coger unos votos por aquí o por allá, te cambian el discurso y les da igual. Entonces, ¿este tío realmente qué piensa? ¿Lo que pensaba cuando aplaudía a Feijóo hace 4 meses o piensa esto? Quiero decir, ahora mismo piensa esto, pero es una cosa distinta. Yo diría, ¿qué es la verdad? O sea, ¿cuál es la verdad? ¿Lo que hace en un sitio o lo que dice en el otro? Pues parece que, a juzgar por lo que se juega en la última partida y que tiene las elecciones a 4 días, parece que es más proclive a creer que lo que piensa es esto que dice últimamente. Pero como este es un saltimbanqui, mañana, si le llaman a capítulo o ve que su cagadero se mueve, ese tío se va a cagar encima y va a hacer lo que haga falta para seguir en el poder. Hay pocas gentes como Lambán o como otros que mantienen una posición firme, pase lo que pase, porque es el sitio al que quieren llevar a su población. Tienen un proyecto y tienen un rumbo. La gente que tiene un rumbo y un proyecto llega a los sitios. En política es otra cosa. Vas dando virajes y no importa, porque cada viraje te hace, yo qué sé, acomodarte a cómo va el viento. Esto podría ser inteligente en un momento determinado, pero ¿desde cuándo no siempre la inteligencia está vinculada al compromiso y la seriedad? Está vinculada a la supervivencia. Y como superviviente, vale. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De su supervivencia o de nuestra supervivencia? Nosotros necesitamos agarrarnos a cosas sólidas. ¿Y este tío es sólido? No, si no es tu presidente, si no va... No, coño, es un líder nacional. Es un tipo que se presenta, es un tipo que está hablando por un partido. Es un tipo que está ahora mismo renegando de un principio de un partido que dice que las transfusiones, los cambios, las transferencias de agua de un sitio a otro son correctas, deben de realizarse. Y lo que ha hecho el PSOE de aquí para atrás es un pecado grave, ha pecado gravemente contra los intereses de la sociedad. Porque no ha repartido, ha hecho propio aquello que pertenece a un espacio, cuando el espacio forma parte de otro más enorme, más grande, que es la nación. Entonces el principio ese se lo pasó por los... Les da igual. Aquí tenemos Azcón. Tomen nombre. Bueno, ya lo sabe. Tomen nota. ¿Qué coño van a tomar? Si ustedes ya lo saben perfectamente. Ahora, ¿qué les parece todo esto de grave? Es normal. No son los políticos. Y así siguen viviendo. Ah, es normal. Si son ratas. No, si son cucarachas. ¿Qué van a hacer? Está en su naturaleza. No pueden evitarlo. Ya, bueno, dejémosla. Como si fueran animales. Como si estos tíos no tuvieran la capacidad de tomar una decisión, de rectificar en todo caso, de saber cuál es la línea. Como si fueran de verdad irracionales, como los animales. No. Estos no se mueven por pulsiones exclusivamente. Estos tienen un cerebro que piensa y calibra en términos racionales. no son los instintos de los animales. Estos son pecadores, pecadores. Menudos elementos tenemos en este país, Dios mío.
Pues yo quería apuntar una cosa. Estoy ahora mismo en ascuas deseando ver que llegue el viernes para ver quién acompañará a Azcón en el mitin de cierre de campaña. Si será Feijóo o será García Page, el presidente de Castilla-La Mancha.
Para que digamos que no se ponen de acuerdo los
claro,
políticos.
Claro, porque ha encontrado el presidente de Castilla-La Mancha un aliado tremendo en este hombre. Porque, ojo, la voz de Azcón, del presidente de Aragón, es importantísima en todo lo concerniente al trasvase del Tajo. Porque el Tajo pasa, igual que el Ebro, pasa también por Aragón, que es donde nace.
Nace. 666 hectómetros cúbicos son los que llevan ya desembalsados los pantanos de aquella zona, de toda el área del Tajo.
En una semana.
En la solo. Parte final. Ayer eran
584.
Pues hoy ya casi 100 más. Es que esto va a una... Son unas cantidades... tan voluminosas.
Pero, además, para que se hagan una idea, nuestros oyentes, que siempre tratamos de comparar y acercar sobre todo a las necesidades que tenemos en la comarca, ese agua que ya pues ha ido hacia el mar, supondría para nuestra comarca 44 años y medio de abastecimiento y 90 años si tuviésemos una red en buen estado.
Esto empieza a parecer como el plutonio y el americio, el tiempo que duraría, tiempos infinitos, de, ¿no? Pero sé que la comparación no es la más adecuada, me disculpa. Pero es que ya empezamos a hablar de unas cantidades de años tan importantes.
Y a ver lo que pasa en los próximos días, porque aún así, con esta cantidad de agua tan impresionante que está saliendo, 3,5 hectómetros por hora... que se dice pronto, sí, 3 hectómetros cúbicos.
Hace 5 días eran 5. Sí. Y lo que ha bajado es a 3 hectómetros.
Porque ha pedido piedad
a
Portugal.
Portugal ha dicho, por favor, no sigan mandando más agua que se nos inunda. Que
hablábamos el lunes de 6 muertos, ya van 9.
Sí.
O sea, hay 3 muertos más por las inundaciones en Portugal, en lo que va de semana. Pero es que el pantano de Alcántara, a pesar de ese despilfarro de agua, sigue subiendo. Está ya en el 92%.
Alivia menos de lo que entra.
Sí, sí.
Uno, o sea, come más de lo que es capaz de aliviar, o por lo menos para mantener el equilibrio con Portugal.
Y ya está al 92%. Y tenemos que soportar a individuos, a sujetos, a no sé cómo decir, a mequetrefes como el Halcón este, diciendo que ni una gota de agua.
No, pero como un asunto esencial.
Esencial.
Es incompatible, ha dicho.
Antes ahogarnos.
Sí,
que sea presidente nunca se va a producir ese.
Incompatible. Esto no es compatible con nosotros. Quiere decir, la falta de oxígeno es incompatible con la vida. No es compatible. Pues si mandamos agua de Aragón y tal, es incompatible con un elemento de la economía importante. Que es la agricultura de
los madrileños han despertado esta mañana con la noticia de que los embalses de Madrid, del Jarama, están ya rozando el 100%. Ojo, no el 90, no el 80, el 100%, que ya no cabe ni una gota de agua más. ¿Qué van a hacer? Desembalsar a troche y moche y el Tajo pues, seguirá teniendo más agua aún de la que ya está recibiendo.
Estos tipos feudales se estarán reuniendo en una gomilona, vomitando, no pueden terminar de comer, la gente muerta de hambre en la calle, ellos no son capaces de comerse todo lo que hay en la mesa, no paran de meter pavos, cochinillos, venga a comer, vomitando y siguen comiendo y no le dan ni una pizca, coño, al que tienen en la calle. Así es como veo, como dibujo la situación. Van a reventar y no son capaces de pensar que hay gente que necesita, que lleva 5 años, aunque en sus casas no falte, porque no falta, es cierto, en nuestras casas, pero nuestra agricultura necesita ese agua. Necesita, porque es así. Y, pues mira, no,
es que
se hace la cuenta, no.
Es que los propios manchegos, por ejemplo, por no decir los europeos, porque si aquí nos hubieran dejado de cultivar estos 5 años casi la mitad de la hectárea de regadío, pues las verduras que se estarían, las hortalizas que aquí se fabrican, que aquí se producen, estarían a un precio inferior del que ahora tienen. Y tienen que pagar los manchegos, los alemanes, los madrileños y los gallegos por ellas.
Hay una buena noticia. Bueno, podría ser una buena noticia. No es una buena noticia, coño, no lo es. Es que fíjate, me he quedado al final con España libre de sarampión, pero no, es al revés. España, acaban de declarar, la Organización Mundial de la Salud, creo, que España ya no es un país libre de sarampión. Libre de sarampión significa que habría algún caso por ahí, ¿no? Pero cosas muy esporádicas. ¿Qué tiempos aquellos en los que te juntabas con tu hermano? Si tú eras el mayor, pues te ponían al pequeño, y si no, pues simplemente lo pasabas tú solo. ¿Y qué me pasa, mamá? Pues hijo, nada, eras chiquitillo, chiquitín. Está pasando el sarampión, temperatura alta, muchos granitos, y la criatura, pues algunos se morían, pero no era, en fin, ya en los años 60 ya no era igual. Ya. Bueno, pues España, Salomé, ahora ya no es un país libre de sarampión. ¿Qué significa eso, pues, aparte de lo que entendemos todos?
Pues exacto, la Organización Mundial de la Salud retira a España el reconocimiento que teníamos de país libre de sarampión. Lo teníamos desde 2016. No circulaba el sarampión o circulaba muy poco. Junto con España se le ha retirado también a Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán y Reino Unido. Pero además también circula en total en 13 países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Italia y ahora España. ¿Por qué es peligroso el sarampión? El sarampión en España se vacuna con dos dosis desde 1980. Las personas nacidas con anterioridad se considera que están
vacunadas,
inmunes,
claro. Vacunadas
inmunes porque
ya lo pasaron.
Ya lo han pasado, salvo el que no lo haya pasado, que corre el riesgo. La vacunación en España desde 1980 se pone en dos dosis a niños de 12 meses y luego la segunda dosis entre los 3 y los 4 años. El peligro del sarampión es que en una tercera parte de los enfermos es peligrosa, cae en una enfermedad de alto riesgo, de mucho peligro. El resto, dos tercios, pues bueno, pues se van curando. Los datos que tenemos de por qué España. Bueno, además hay otra cosa. El contagio es altísimo. Se contagia por vía respiratoria y una sola persona contagiada puede contagiar a su vez entre 10 y 12 personas. O sea que hay una multiplicación muy grande de contagios. En el año 2023 solo había 11 casos en España. En 2024 subió a 227. Y en 2025 se ha disparado a 397, pero sospechosos 971. De esos 397 casos confirmados, 108 se considera que provienen de Marruecos y Rumanía. Por tanto, el 23% son importados.
¿Eso? ¿El cuánto?
23% importados, 45% relacionados con importación. Y el resto, un 30%, no se sabe el origen.
Esto ocurría, por ejemplo, en Vera, el año pasado, precisamente había varias personas afectadas por el sarampión. Salud hizo un seguimiento y confirmó que estos eran casos importados. Es decir, hablamos de una familia de origen marroquí que vivía en este municipio. Es decir, que tenemos el claro ejemplo en nuestra comarca.
Hay que tener en cuenta que
un mensaje de odio. Cuidado.
No.
Yo no lo considero así, no, porque pero, al final las cosas son, claro, ya, pero es que la gente, quiero decir, hay un porcentaje amplísimo de este país que está así de delicado. Como ya. Tú digas las cosas por dónde vienen, como digas que violan más o delinquen más, porque los datos y los números lo están diciendo, tú ya tienes una intención. Y claro, la información.
En este caso es importante saber el origen, no ocultarlo, para saber dónde tienes que poner las medidas, dónde tienes que insistir más, en qué tipo de población que te viene es la que tienes que insistir con medidas de vacunación. Porque se considera que si el 95% de las personas se vacunan, la enfermedad remite. Por debajo de ese 95% de vacunación, la enfermedad puede aumentar. ¿Qué pasa? Que a los recién nacidos en España normalmente se les vacuna en un 97%. O sea, el interés de la madre y el padre de tener a ese bebé recién vacunado es muy alta, pero desciende a los 3 y 4 años, o sea que la segunda dosis, no, en vez de ir a un 95%, desciende a un 93%, que con todo eso es alto, pero cuando vienen personas de fuera, o no están vacunados, o ese descenso es aún mayor.
Hay una realidad.
Pérdida de interés.
Y más que el que puedan contraerlo, es que lo traen. O sea, porque que si el virus no estaba aquí, es porque lo ha traído alguien de fuera.
Hay una realidad que da una bofetada a la ideología. La ideología te la puedes pintar como quieras y puede ser lo bien intencionado que te dé la gana. Pero luego hay una realidad que tú no vas a poder luchar contra ella. Esa realidad te viene luego en forma de lo que te venga, ¿no? En fin, que muchas gracias, Salomé.
De nada.
Javier, ¿por dónde vamos? Va, pues, una cosa antes. Yo quiero preguntar a Mari Carmen. Mari Carmen es de ese 1% que no pasó el sarampión.
Efectivamente, ya me lo ha comentado antes.
Entonces, no ha pasado nada, ni el sarampión, ni las paperas, ni las payuelas, nada.
Y a ti no
nada.
Te cogían como cuando, no sé, yo recuerdo cuando era niña y se daban varios casos en el colegio, pues los padres nos mandaban, nos decían, ve a ver a fulanita, no, que sí, está enferma, sí, tú vete a verla.
Sí, he compartido sarampión con mi hermano, con la vecina y con alguien más. Sí, nada.
Pues mi época era... Pues
eso es que es inmune.
Inmune,
claro, eso es que es inmune.
De forma natural. Bueno,
entonces no hace falta, ojalá, pues naciésemos...
Te ponemos a prueba si quieres.
Ella es una evolución del ser humano en ese sentido.
¿Te vacunaron cuando eras chica?
Va por delante.
Que sí, mi madre respetaba todo eso. Ya. Vamos.
Pero el sarampión no, porque no se vacunaba en esa época de sarampión.
En aquella época, no.
No.
Yo sabía que no.
¿Cuál es la vacuna? ¿Cuál es la vacuna que llevamos todos?
La viruela.
La viruela.
Y la rubéola también.
Las mujeres en el muslo, no, algunas.
Yo lo tengo en el muslo, sí, también. Yo lo tengo en el muslo, sí, derecho.
Sí, esa era la viruela.
¿Tú eres el muslamin con la, sí, vacuna, con la vacuna, el este?
A mí me pondría alguna vacuna más moderna porque a mí no.
Con una pluma la ponía.
Sí, lo ponen con una pluma. Sí. Pues yo la tengo en el hombro, como casi.
Pero el sarampión,
creo que todo,
¿no?
Casi todo el mundo.
El sarampión, un poquito antes de los 80 apareció la vacuna. Y era la triple vírica, se llamaba, era el sarampión, rubeola y parotiditis. Sí. Pero yo he pillado todo lo que hay.
¿Aún vacunada?
Porque yo no estaba vacunada, el sarampión no nos vacunaba.
Aún vacunada, no, sin vacunar lo,
claro,
he pillado todo.
Las paperas, la rubeola, sí, el sarampión, la varicela.
El COVID.
El COVID. Dos o tres veces.
Cuando tengan ustedes algo que quieran compartirlo.
Me chupáis a mí que soy una vacuna andante.
Pásala. No, porque no vales. Si luego te vuelves a pillarlo, tu cuerpo no aprende, no es como el de Mari Carmen.
Y además vacunada de COVID tres veces, o sea que...
Pues en mi caso, cuando yo era niño, las madres no nos decían nada, pero éramos los zagales los que íbamos a visitar al compañero enfermo con
hasta
la esperanza,
una semana de vacaciones,
con,
¿no?,
la esperanza de coger la semana de vacaciones.
Bueno, yo no recuerdo ya tanto eso. No sé. Es que los de Jaén los de Linares erais muy responsables y sabíais mucho de la vida. Yo como que iba a ir a juntarme con uno, que no, por Dios, no.
Bueno, es que nuestras madres, al contrario, nos decían, no vayas a ver a fulanito que tiene esto y que no te la pegue. Entonces nosotros éramos bastante para ir a ver a fulanito,
no,
a ver
yo,
si
no
lo
pegue. Yo sabía, ya tenía bastante con los estirones esos que pegabas cada ciertos meses. Y bueno, Javier, ¿qué otra noticia, aparte esa de desvelarnos ese secreto de tu juventud, de tu niñez? Ese deseo incontenible de ir hacia la enfermedad y al riesgo que tuviste desde niño. Ahora cuéntanos qué pasa de mayor, cómo ves la vida.
Un riesgo en el que está Carboneras ahora mismo, porque recuerden una noticia que le dábamos el pasado viernes: el pleno del ayuntamiento rechazó la descatalogación de los montes comunales que paredaños a la finca de Endesa, ¿no?
Sí, una cosa cojonuda.
Y fue porque hubo un empate a votos, sí. Y no es, ¿no? Pero una abstención fue clave, la abstención de una concejal del PP, una concejal del Partido Popular, que se abstuvo y, por tanto, en este caso, no vale el voto del alcalde como voto de calidad para inclinar la balanza, ¿no? Se requiere una mayoría absoluta. Y el alcalde, hemos hablado hoy con él, nos ha enviado una valoración de esto, pero hemos hablado un poco más ampliamente con él y nos ha dicho lo que hay en riesgo. Lo que hay en riesgo de momento son 1.000 millones de euros en inversiones.
Ya lo dije ayer o antes de ayer, porque pero no porque yo sea más listo, es que ya lo dijo el alcalde en su momento. ¿Por dónde iba la historia?
Claro, porque son las inversiones de 7 empresas que ya han previsto, han mostrado su intención de instalarse en carboneras al amparo de ese plan para la transición justa, ese nombre tan bonito que se le ponen a las cosas, ¿no? Y que no caben en la actual parcela de Endesa. Y estas empresas son, está entre otras, una privada que quiere montar una desaladora, una más, además de la que hay ahora mismo, otra de para fabricar hidrógeno verde, una más de etanol, una procesadora de pescado, y en fin, entre estas 7 compañías. De todos modos, está la descatalogación, dice el alcalde, que es imprescindible porque, a diferencia de la ley que había cuando se montó Endesa en los años, a principios de los 80, ahora prohíbe taxativamente el que en montes comunales se puedan ubicar industrias. No puede haber suelo industrial en terrenos comunales. Y eso es taxativo y por eso necesita. Pero el alcalde no ha tirado la toalla. Dice que él va a insistir, va a seguir trabajando, porque todavía queda tiempo para que empiece. Todavía no se ha terminado de desmantelar la empresa, ¿no? Y todavía queda tiempo, dice Endesa, y todavía tiene tiempo para poder solicitar a la Junta y que la Junta tramite.
Ya, y ahora vamos a contar, Javi, ya, pero esa es una historia, dice, que se va muy bien. Ahora vamos a contar la intrahistoria. Uh-huh. Intrahistoria. El Partido Socialista estuvo llamando por mandato del Ministerio para transmitirle a los concejales del PSOE que no se les ocurriera dar marcha atrás, que votar otra cosa que no fuera positivo a la recalificación de los terrenos. Entonces, a través del partido en Almería, se ponen en contacto con el PSOE de Carboneras, que parece una república independiente, en tanto que los Fernández son muy amables y hacen lo que les sale. Pues dicen, bueno, ya nos hicisteis una faena no hace tanto. Votasteis en contra, no me acuerdo de qué era.
¿De Algarrobico?
De Algarrobico. Estábamos todos de acuerdo, la propia María Jesús Montero, etcétera. Tenéis que votar esto, y votaron otra cosa. ¿Por qué? Porque la política, como en casi todos los pueblos, pero en algunos de una forma más acentuada, se vive por el enfrentamiento. Y si tú bebes agua, yo bebo whisky. Y en el momento que tú te pegues al whisky, yo bebo agua. Y si tú dices que lo mejor es la pesca, yo diré que lo mejor es la otra. Hay cosas en las que nunca van a estar de acuerdo, y son casi todas, no pocas. Una de ellas es, yo estoy de acuerdo en que el Algarrobico se tiene que tirar, o el partido entiende que se tiene que tirar, pero para no votar en la misma dirección, de la misma forma, para que no parezcamos los mismos, para marcar diferencias con el partido de gobierno, yo voy a votar otra. Y el partido le dijo a los concejales, tenéis que votar esto. ¿Y saben lo que hicieron? Pues ya lo sabemos. Votar en contra de la recalificación. Y ahí están Isabel Hernández y Mariana Esteban, que son, pues, dos pompones que van en función del viento y que están permanentemente asustadas. Ellas no tienen personalidad política, ninguna. Y si tienen claro hacia dónde, en un momento determinado, tienen que hacer valer su adhesión, su apego, su tal, pues es a ellas mismas. Entonces, estas mujeres que tenían claro y que tienen un vínculo con el partido y que han sido ciertamente críticas en los términos que puede ser crítica a un don nadie de la política, porque estas son dos don nadies, quiero decir, no son nada, simplemente se nombran porque tienen un voto. Entonces, alguien que tiene un voto, aunque seas el último de la fila, el menos preparado, el lo que sea, pues al final, si tu voto es importante, pues suenas. Entonces, las estamos nombrando no porque tengan un protagonismo en la vida política de nada. Estos son 2-0 a la izquierda, pero son 2 votos y las estamos nombrando. Pero ahora entramos con el PP. Entonces, estas votaron en contra. ¿Qué hizo Andrés Hernández, que es un hombre que se marchó del PSOE y parece que tiene, no sé si lo hace por cabrear a Cristóbal Fernández, a los Fernández, que son muy amables, o porque realmente se ha dado cuenta de que esta gente lo que lleva al pueblo, como siempre ha hecho, ha sido allá donde están sus propios intereses personales? Es decir, no tienen una visión generosa con el pueblo, sino una generosa visión hacia ellos mismos, ¿no? Y hacia lo que son sus intereses. Entonces, Andrés, que es del PSOE también, este sí votó. Pero faltaba un voto. ¿Y quién la caga? Pues la caga alguien como Ángeles Carrillo, que no para, que la, se le vio, me parece que fue con Isabel Hernández o María Esteban, con una de ellas, me parece que se le vio en una en un encuentro en Los Gallardos. Uh-huh. Iban las dos por temas de servicios sociales, y cuando la gente le señaló qué amigas sois, que no pasa nada porque sean de partidos distintos, pero qué amigas sois, en el entorno de Carboneras, esto de ser amigos hay que explicarlo muy bien. Porque allí se compran voluntades a troche y moche. Y se compran a veces por un chicle bazoca, es decir, por poca cosa. La gente allí no pone valor, excepto alguien hace mucho tiempo, una tal Gloria Ruiz, que dice que sí, que cobró 20 millones de pesetas, de las pesetas de entonces, por votar a favor de Cristóbal y en contra de Hermosilla, aquella moción de censura que puso el renegado de Joaquín Túnez. Todo aquello sí que... Oh. Pero ha habido muchas más cosas, de compras, etcétera. Estos están jugando... estos de ahora juegan a juegos infantiles en relación con la potencia de entonces, que era mucho más peligrosa. De todas formas, esto también es peligroso, porque estas dos inútiles, que son Isabel Hernández y María Esteban, que yo quisiera saber a quién le han ganado en su vida en algo, eso como dice un buen amigo de esta casa, pero este en el ring, ¿a quién le ha ganado? Porque te va de líder, y, ¿este a quién le ha ganado? Vamos a ver su trayectoria, a quién le ha ganado.
O con quién ha empatado.
Entonces te encuentras que estas no han empatado ni ganado a nadie. Simplemente están ahí y hoy son noticia porque votan en contra del interés de su pueblo. Y a favor de su partido. A pesar de que su partido le dijo por vía interna, y fue una orden taxativa, y es por segunda vez que le desobedece al partido, le dijeron, hay que aprobar esto aunque lo haya presentado Salvador, que lo odiáis a muerte, pero hay que aprobarlo. Y entonces Ángeles Carrillo, que esta sí es del PP, las otras son del PSOE, pero Ángeles Carrillo es del PP. Esta va y empiezan a decirle, te vas a meter en un problema, Dios mío, nos van a denunciar, esto va a ser prevaricación, cuando estemos en la cárcel ya verás, te vas a arrepentir. Bueno, este tipo de cosas, que seguramente son las que pululan, pues llega la señora Carrillo y decide... Se desmarca de su partido y dice que vota abstención. Luego en la parte interna, cuando le hacen una pregunta, dicen, ¿qué has hecho, Ángeles? ¿Qué hostias has hecho, Ángeles? Ay, yo me creía que con la abstención, como él no sé qué, y la otra iba a votar, pues...
Y el voto de calidad de
la vamos a ver, pero vamos a ver. ¿Cuál era tu responsabilidad, Ángeles? Abstenerte a votar. ¿Tú qué coño de sumas y restas hiciste para no hacer lo que tenías que hacer? ¿Por qué tú no hiciste eso? ¿Por qué te pusiste a cubierto? ¿Qué miedo tenías? Porque no hubiera pasado nada. Quiero decir, si realmente lo explicas así, pues haber votado sí a la recalificación y aquí nos evitamos problemas. Pero no, has votado abstención porque has hecho un conjunto de operaciones en tu mente que te han llevado a pensar que tu culo está mejor preservado con la abstención que con votar en sí hacia abrirle la puerta a las inversiones millonarias para tu pueblo. Esa es la verdad. Eso es lo que ha hecho, salvar su culo, poner su culo a salvo. Por si hay luego, como le han dicho desde el PSOE, Dios mío, se nos va a caer el pelo, madre mía, van a venir, esto es ilegal, esto es una prevaricación, esto es una estafa. Como no están preparados, porque asumen responsabilidades. Yo entiendo que, hombre, no los mejores están en la política. Joder, es una pena, pero es así. Están, al contrario, los mediocres. Hay un montón de mediocres. Y hay alcaldes que generalmente son buenos líderes y tienen equipos a los que tienen que defender, pero son un atajo de mediocres. Muchísimo mediocre en la política metido. Y aquí tienes a gente que se deja asustar como asustaviejas, pero asustaviejas antiguas, de las que iba un señor a su casa y le decía que llevaba el nombre de un notario y que, bueno, pues que venía a registrar la casa y le abrían la casa y podía entrar. Es decir, no se conocen ni sus propios derechos ni hasta dónde llega y alcanza su libertad. La potencia de su libertad no la conocen. Y no la conocen porque no tienen criterio. Tienen un criterio débil, sí que tienen algo de criterio, tienen un criterio débil. Y esto es lo que pasa con los criterios débiles, cuando no sabes el terreno, cuando tú no conoces exactamente las reglas del juego, cuando alguien puede venir y con una historia mal contada te asusta y te lleva al huerto. Y ha dejado en evidencia su partido y sobre todo ha quedado en evidencia ella. Y por encima de todo ha quedado ella en evidencia porque le ha hecho
un flaco favor a su pueblo. Si has venido a ayudar a tu pueblo, esto es lo que le has dado a tu pueblo. O sea que más vale que Salvador se dé, y Salvador no va a contar esto, pues Salvador es listo, rata listo, una rata lista, es un tipo, este se la come. Si Salvador tiene fuerza, le corta el cuello políticamente al segundo, pero Salvador no tiene fuerza. Y eso no sé si la tal Ángeles Carrillo está y los demás llegan a darse cuenta. Ángeles, vas a terminar el mandato porque al otro no le queda otra solución, porque si te echa, te vas a poner en contra, le vas a quitar el sueldo, vas a ir contra ellos y vas a hacer mil diabluras, porque te vas a sentir muy dolida y ya el PP ya no es tu partido. Así que te va a dejar para que te sigas sintiendo del Partido Popular y te sigas sintiendo del equipo de gobierno. Pero yo creo que ya has firmado tu sentencia de muerte en política. Vamos, si alguien tiene dos dedos de frente, no se puede llevar nunca a una señora que no es fiable, que te pega un tiro en medio de la batalla, porque se ha girado y la carabina la ha puesto en dirección a los suyos. Pero ¿cómo se le ocurre a esta señora hacer esto? Pues mira, ya las otras dos que no obedezcan al partido, las del PSOE, porque se aclaren los del PSOE con los del PSOE. Pero esta concretamente, esto es un fraude lo que tenemos aquí de político, pero ¿de dónde sale esto? ¿Cómo ha podido salir esta señora en medio de la nada cuando todo el mundo creía? Coge y se pone de perfil y se abstiene. ¿Por qué se abstiene?
Precisamente te íbamos a comentar, Miguel,
ha puesto su culo ha protegido su culo. Y ese es el tema, porque ha creído que le iban a pasar algo.
Que intentábamos buscar una reacción ante esto, una explicación del Partido Popular, pero es imposible poder hablar con nadie del Partido Popular
de
Carboneras. A Lorenzo lo hemos llamado cuántas veces.
Ni contestan a los WhatsApp, nada. Donde se les dice para qué lo queremos, ¿no? Y tal vez por eso no contestan.
Atajo de inútiles, no valen un duro, coño. Y son lo que se encuentran, son despojos políticos, no personas, con personas. Son personas, son despojos políticos que van por ahí y no tienen otra. Quiero decir, cuando actúen como Dios manda, coño, pues podremos decir aquí hay seriedad, pero tíos que están ahí cobrando un sueldo, que se han puesto en la política, que se han entrado en la política, entienden que es una función pública y que se esconden de los medios de comunicación, que no dan una declaración. Pero sobre todo cuando los medios requieren, porque claro, yo no quiero que tú vengas a decirme que no duermes por Carboneras y que la amas. A mí no me cuentes tu vida. Eso cuéntaselo en un mitin a los que te quieran oír, que están convencidos. Yo vengo a preguntarte, como periodista, venimos a preguntarte por cosas que están afectando el conjunto de la sociedad de Carboneras. Que, bueno, habrá que echarle de comer también a cada uno. Como ciudadanos somos cada uno hijo de nuestro padre y de nuestra madre. Pero este señor que es el líder, ¿no lo ha puesto ya en su sitio Ángeles Carrillo? Pues la tienen que comer hasta que acabe el mandato. Ahora está. Esta te digo yo que si alguien tuviera, vamos, un poco de criterio, esta la mandaba, ¿a dónde la mandaba? A Córcega. No, un poco más lejos.
A la isla de Elba.
Por ejemplo, muy bien dicho. A Santa Elena, coño. A Santa Elena, Javi.
Pero no la deja en, ¿eh? No la deja en.
No. Santa Elena allá abajo de África. Sí, en tierra de nadie. En tierra de nadie, a Santa Elena. Bueno, gracias, Javi.
Gracias.
¿Tú crees que votar en contra de la recalificación de los terrenos que van a ser?
No.
Al final no salió el asunto.
Claro, no salió. Por la abstención.
Por la abstención y por los votos en contra.
Y por los votos en contra de Cayuela y del Partido Socialista.
Pero qué penitencia tiene que llevar esa mujer. Pues yo creo que ninguna. Solo porque los compañeros la mirarán algo más mal, pero esta no es consciente del daño que le ha hecho a su pueblo, aunque a lo mejor tiene la posibilidad de resarcirlo en una nueva votación.
Que salga descalza en Semana Santa detrás de la Virgen.
Ni con eso, purga, hombre. Esta hay que purgarla, que es distinto políticamente. Es que son de la política despojos. En la política son despojos, pues son seres humanos con todos los derechos. En política, despojos. Bien, voy a contarles una cosa rápida y los titulares. Ha fallecido esta... Ha fallecido esta madrugada Javier Lostau. Javier Lostau es un hombre conocido en Mojácar y fuera de Mojácar. Lostau era un hombre agradable.
era un hombre serio. Era, yo le conocí y muchos otros también. Tuvo una aparición con su novia de entonces, su mujer de entonces, en el año 80 y muy pocos, y quedó prendado de Mojácar. Tanto que se trajo a Emilio Aramburu y a su mujer, a los cuatro se vinieron y compraron el palacio. Y allí se instalaron. Y allí estaba él con su abogacía, el otro con su periodismo, sirviendo las mesas. Y ese fue el inicio. Se fue enseguida, porque le dieron la posibilidad de ser juez. Y estuvo ejerciendo de juez durante quizás 5, 6 o 7 años. Allí hizo amistad con Pilar, la mujer de Cosentino. O Cosentino es el marido de Pilar, que ha sido jueza durante mucho tiempo en Vera, más tiempo que Javier, porque Javier al final se dedicó más a la abogacía. Y allí hicieron amistad. De hecho, yo creo que Cosentino al final se viene a Mojácar por esta amistad, porque además se viene a la casa cercana, en el área de la Paratá, por ahí en las cercanías de la Paratá, ya tenía Javier y Carmen Fau, que eran pareja, ya tenían su casa, un lugar extraordinario, en medio de la Mojácar más natural. Y muy cerca es donde hace Cosentino su casa, cuando decide, como le llamó un día Manolo León, su nido de águila, ¿no? Aprovechando la vivienda, la construcción que tenía, sin ningún tipo de paralelismo en cuanto a personalidades, pero por el paralelismo del lugar donde Hitler tenía, en lo alto de los Alpes, tenía una casa, un nido de águila. Bueno, en un lugar muy alto y muy bonito y muy cerca de Javier, tiene Cosentino la casa. Por Pilar, que es la que les une, porque eran jueces y se conocen ahí. Eran jueces por la oportunidad que daba las circunstancias. Quiero decir, no de carrera, pero sí se precisaban en de instrucción, jueces de instrucción en aquel momento. Y ya digo, estuvo actuando durante un tiempo ejerciendo eso. Después ya se dedicó a la abogacía, abrió los Tau Abogados, me parece, y esencialmente se ha dedicado a tramitar papeles y asuntos relacionados, bueno, especialmente venidos de los extranjeros, de los ingleses, ¿no? Bueno, Javier se le recuerda siempre con un tipo muy majo, un hombre que, si la cara es el espejo del alma, este hombre tenía un alma maravillosa, porque su cara inspiraba confianza. Era además muy educado. Era un hombre sensible, bueno, en fin, ¿qué quieren que les diga? Si tenía los defectos, yo con él no estaba casado y por tanto no los conozco. Lo que sí conozco es a un Javier que era un buen amigo. Y ha muerto repentinamente, 72, 73 años tenía. Y ha muerto repentinamente, le operaron de la rodilla y ha sido... Pero hace 48 horas que le operaron. Váyase usted a su casa y en su casa parece que se ha producido una embolia y un trombo que ha ido directamente a los pulmones y nada. Un hombre lleno de vida, robusto. Él tenía un cuerpo robusto, era capaz, daba la impresión de era capaz de chocar contra un árbol y tumbar el árbol. Era fuerte. En fin, lo siento para María Eugenia, para Borja, sus hijos, para Carmen Fau, su viuda, lo sentimos muchísimo, mucho. Vamos con los titulares. Estas son las noticias de hoy.
...666 hectómetros cúbicos ha desembalsado ya el Tajo hacia Portugal en una semana. Mientras el gobierno continúa negando agua de ese río a nuestra comarca, la única de la península en estado de sequía severa. Ya van 9 muertos, 9 fallecidos en Portugal por esas inundaciones que está sufriendo y que desde luego están agravando ese agua que España desvía hacia el país vecino.
Bueno, sequía severa, yo creo que hasta simplemente sequía leve. No hay ningún sitio que tengas ni sequía leve. Pero esto de aquí es sequía severa según la comisión de la sequía. que son los expertos.
Cuando los pantanos en toda Andalucía están a más del 90%. Tenemos el nuestro a tan solo un 5% de su capacidad total.
La sequía severa es porque no computan el agua de la desalación, que esa es la que nos está salvando. Por eso la sequía severa no se traduce en restricciones en las casas. Pero si no tuviéramos eso y acordásemos de que la capacidad de agua o de suministrar está en función de lo que tenemos en los depósitos, que son, en este caso, los pantanos, pues en el pantano no tenemos nada y del Negratín no viene nada. Y esos dos elementos son los que cuentan para decir que tenemos sequía severa. Y es cierto, porque si no falta agua para las viviendas, la desaladora lo que no tiene capacidad es para darle los 100 hectómetros cúbicos que necesita la agricultura, que esa sí que está en una sequía severa.
Pues fíjate que además el Negratín se acerca al límite para poder transferir agua a nuestra comarca. Hoy supera los 180 hectómetros cúbicos embalsados, concretamente 181,17. Faltan 30 para que se pueda reanudar ese trasvase cerrado hace 4 años y medio y que llegue a nuestra comarca.
Bueno, vamos a ver, a este ritmo, ¿cuántos días necesitaríamos? ¿Está en cuánto?
Ahora mismo en 180 embalsados.
¿Y sube 4 o 5?
Sí, faltan 30.
Pues ya tenemos 30, pues son 6 días. Pero a partir de los 6 días necesitamos otros tantos días para que suba de 210, porque claro, en el momento, si tiene 211, solamente te puedes traer uno.
Uno.
Tienes que subir lo suficiente para que vengan aquí los 50, los 40-50 anuales, que son los que están aprobados en la ley. En tanto que los socialistas lo permitan, claro. Y Azcón también.
Bueno, pues vamos a hablar el precisamente.
El mequetrefe de Azcón de Aragón del Partido Popular también, a ver si no le importa.
Claro. Mientras todo esto ocurre, el candidato del PP a la presidencia de Aragón, Azcón, pide el voto para defender el agua de Aragón contra los trasvases. El pasado 28 de septiembre, Azcón aplaudía que Feijóo reivindicara traer agua de donde sobra a donde falta en un acto del partido en Murcia. Hoy dice que si él es presidente de Aragón, eso no va a ocurrir.
¡Hay que traer el agua de los sitios donde sobra! Feijóo. Porque eso es lo razonable. Primero trabajar, reutilizar y reciclar. Y después traerlo de donde sobra.
El que aplaude, entre otros, es Azcón, septiembre del año pasado. Azcón, ahora.
Ahora el trasvase del Ebro ha vuelto a entrar en el debate político. Creo que es un error, porque en Aragón es incompatible defender el trasvase del Ebro con defender al campo.
Mequetrefe, coño, es incompatible. Hace 4 días no, ni antes tampoco. Solo ahora que te vas a presentar y porque quieres tocar la arena sensible, quieres jugar con la sensibilidad y las emociones de la gente. ¡Qué poca vergüenza! Eso es lo que hacen todos. Y nosotros, pena de nosotros, porque muchos caemos en la tentación, caemos en la trampa de creernos lo que nos dicen. Algunas veces dicen la verdad, pero bueno, así va.
¿Y cuál es la situación meteorológica en nuestra comarca? Pues hoy se encuentra en la alerta amarilla por lluvias que podrían alcanzar los 50 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la comarca. Y Turgena, cambiando ya de asunto, ha cortado al tráfico, bueno, no cambiando de asunto, pero sí como consecuencia de ese temporal, de esas tormentas que afectan a distintos puntos de la comarca. Turgena ha cortado al tráfico la carretera, las carreteras de Palacés, también los Menchones, la Cañada Herrero y el desvío del puente ante el riesgo por lluvias que se esperan durante el día de hoy, como medidas de precaución. Ahora sí cambiamos de asunto, vamos a Estagarrucha, normalidad absoluta durante el pleno que dio cuenta ayer tarde de la renuncia del alcalde Pedro Zamora. La Guardia Civil envió una pareja de agentes tras el temor del equipo de gobierno, bueno, más concretamente así lo ha demostrado Álvaro Ramos esta mañana, así lo ha manifestado, tras la llamada del PSOE pidiendo a los vecinos que acudieran a mostrar sus quejas al equipo de gobierno. No pasó nada, el pleno se celebró de forma tranquila, apenas 5 minutos, Miguel.
Bueno, a ver, Maritoñi dijo el jueves día 12.
Bueno, ellos hablan de otras redes sociales donde dicen que personas afines al Partido Socialista animaban a que fueran al pleno para mostrar su disconformidad también con el equipo de gobierno.
Bueno, ayer el pleno donde simplemente se dio cuenta de la renuncia de Pedro Zamora fue un pleno relativamente tranquilo, reseñando que que hubo que movilizar a efectivos de la Guardia Civil, con el coste económico que tiene eso, pues al María López a arengar y solicitar a los vecinos del pueblo que fueran al pleno y manifestaran su disconformidad con el actual gobierno, cuando María López sabe perfectamente que eso es totalmente ilegal, y no comprendemos cómo no se puso una denuncia ante la Guardia Civil, ante los juzgados, de lo que era una incitación a que un pleno democrático no funcionara de la manera adecuada. Claro, una vez que se hace el despliegue de Guardia Civil y de policía local, la cosa fue relativamente calmada, y lo que debería de ser normal, pues al final fue normal. Le dimos las gracias por su trabajo a Pedro, todos los compañeros, y nada, a seguir adelante. Ahora queda el pleno de investidura. Nosotros confiamos plenamente en el continuismo de la lucha contra la corrupción y restituir, lo más importante, restituir el dinero que salió del ayuntamiento fraudulentamente, y en eso estamos con PP, con Vox y con UCIN. Creo que tenemos que ir todos a una, insisto, y restituir el dinero que salió del ayuntamiento.
Oye, lo de UCIN, ayer no fue el de UCIN. No fue, hay que decirlo. No fue el concejal de UCIN. No quiere decir nada, se torció un pie, yo qué sé. Tenía un compromiso en otro sitio, que no era el pleno, yo que no lo sé. Pero no fue. Y no va en un momento en el que su voto empieza a discutirse si va en un sentido o en otro. Si va en el sentido de Álvaro, no necesitará a Vox. Y si no va en el sentido de Álvaro, para que Álvaro el comunista sea alcalde, entonces necesitan a Vox, vamos, que se reedite el pacto, o al menos el acuerdo, o al menos la simpatía de sentarse todos en la misma junta, en la junta de gobierno. Esa es la historia. Y el próximo alcalde tiene que enfrentarse, entre otras, a pedirle a las cofradías que devuelvan cientos de miles de euros o decenas de miles de euros, la cantidad es muy importante, que han recibido en subvenciones que no se tramitaron, parece como Dios manda. Y eso lo vamos a ver en el informe de la Cámara de Cuentas. Esto no es un problema de un deseo de un alcalde, es que si se entregaron mal no pueden gastarse. Y ahora, ¿cómo le pides tú a una cofradía o a una asociación que le has dado 150.000 euros o 80.000 o los que sea, cómo le pides que te lo devuelva? Si además es de hace años, es la acumulación de muchos años. Claro, cuando dice Maritoñi, aquí no hemos robado nada, es que es cierto, es que quien la acuse a ella de haber robado, ella haber robado, es un error. Esa mujer no ha robado, esa mujer ha podido cometer irregularidades, y ya veremos si entran en lo delictivo o no, por si es una prevaricación o en el código penal. Pero hombre, ya llevarse dinero en términos de ladrona, eso no es Maritoñi. Ahora, se cuestiona la manera en la que ha organizado el ayuntamiento, cómo lo ha gestionado, por ahí es donde viene el punto. Y también se cuestiona cómo este equipo de gobierno, que ese es el problema, que dice, bueno, es que esto en relación a lo otro es mucho mejor. Es que este nuevo equipo de gobierno no ha demostrado que sea mejor que otra cosa anterior. Si lo anterior era malo y había que cambiarlo, pues en este también se han peleado por quién coloco en el conjunto de gente que va rotando en obras y servicios. Es decir, todo este tipo de menudeces y algunas gordas, pues se han visto representadas en este gobierno, y además que ha sido más caro que el anterior. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, quiere decir que mucha gente dirá entre malo y lo peor, y algunos como Vox dice que es un desastre, que esto es una calamidad, que no me acuerdo la palabra que utilizaba Rodrigo Alonso de Vox, desastre o cataclismo, ¿qué decía?
Dijo
que
ambas, catástrofe y calamidad.
Calamidad, no, dijo, bueno, es igual, vienen a decir lo mismo. Pues si esa es la historia entre la catástrofe y tal, pero es que vosotros que os han dejado gobernar, ¿qué habéis hecho? Yo cuando escucho que el tarro de las esencias del gobierno es el cruce de la Simona, yo ya es que me da un poco de depresión, de verdad, porque hay cosas ya que uno vive con cierta intensidad, que son los problemas de algún pueblo, aunque luego se va a su casa tranquilo. Pero me da depresión, pero esto personas no tienen una mente un poco más ambiciosa para el pueblo? El cruce de la Simona para acá, el cruce de la Simona para allá. La Simona, la Simona, la Simona. No han tenido cojones ni poner en marcha una rotonda. ¿Pero usted qué ha hecho en la vida? No, hemos hecho un parque, hemos puesto hierba. Hostia. ¿En un pueblo? ¿Esa es la historia? Estoy satisfecho porque el equipo hemos trabajado todos muy bien hemos trabajado. Y como somos equipo de gobierno, pues hemos hecho una labor. Entre el teniente alcalde, el otro... No, hombre, no, había estado todos peleándose. El teniente alcalde pegando caña, el otro lo mismo.
Acabaron ayer fundidos en un abrazo, Pedro sí, Zamora y Álvaro Ramos.
Pues bien está lo que bien acaba, ya está. Venga, otras noticias.
Bueno, pues la abstención de una concejal del Partido Popular, Ángeles Carrillo, en el pleno, en un reciente pleno municipal celebrado en Carboneras, ha rechazado la solicitud de descatalogación de los terrenos donde se encontraban o junto a la central térmica de Carboneras. El alcalde ha destacado que hay 1.000 millones de inversiones pendientes.
¿Dónde está la declaración de Ángeles Carrillo? ¿La han escuchado ustedes? No existe, no tiene nada que explicarle al pueblo después de lo que ha hecho. Ha puesto su culo, ha protegido su culo, creyendo que si votaba, que si podía meterse en problemas, no sé qué problemas, pero bueno, ella sabrá quién le ha calentado la cabeza. O a ver cuáles son las razones para votar de esta manera. Es decir, el empuje, el impulso para Carboneras. Llega un momento en el propio equipo de gobierno que llega esta señora Ángeles Carrillo y se queda en el camino, dice que ella no sigue, que no empuja, que bueno, que no es necesaria su participación, que ella mejor se queda en casa. Pero esta mujer se viste por los pies, esta mujer es valiente, pero las otras dos, la Isabel Hernández y Mariana Estepa, ¿está a quién le han ganado nunca en algún sitio? En el PSOE. Estas son las que se presentaban como alternativa al hernandismo, al cristobalismo, de Cristóbal Fernández, de los Fernández, son muy amables. Estas son las alternativas que le dice el partido. Hay que aprobar eso, que esto viene del ministerio, y le votan que no en el pleno. Pero estas, aparte de que le mande el partido o no le mande el partido, estas son conscientes de lo que se estaban jugando ahí. A lo mejor hay otra oportunidad. Pero ¿cómo necesitan dos oportunidades para entender la dinámica de las cosas? Si eso es bueno o es malo. Es que les tocan los más inútiles, coño, y los ponen de concejales. Esta es la democracia, esto es lo que tiene de concejal, lo que tiene la democratización, el acceso libre de la gente a la gestión pública, a la representación ciudadana, que te entra el tonto, coño, en el grupo, y a veces son grupos enteros de tontos, coño, que es que no se escapa ninguno. Y luego el más malo, el más atascado, el más ideoso, es el que lidera. Y como lidera, pues todos los que no tienen criterio, pues siguen por ahí. Es que es penoso, señores, es que es penoso. Eso tendríamos que hacer aquí en la radio. ¿Para dónde va la historia? Pues para allá. ¿Para dónde va? Para acá, y no enfadarnos nunca con nadie. ¿Cuál es el papel de ellos? Pues ya está el nuestro también, no tener problemas con nadie.
Continuamos en Carboneras porque también les queremos contar que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha despejado el camino a la expropiación de los terrenos del Algarrobico instada por el Ministerio para la Transición Ecológica. Los magistrados han desestimado las medidas cautelares solicitadas por Azata del Sol, que pidió que no se le expropiara porque la demolición anunciada por el Gobierno le podría causar un daño irreparable. Y en Atas ha vuelto la normalidad al centro médico. Después de casi un mes con un solo médico, la mayoría de los días, hoy se han incorporado los cuatro que tiene asignados. Los alcaldes de Zurgena, Lubrín y Antas toman la iniciativa para acabar con los puntos negros en una carretera. Se trata de la A1101, donde un vecino de Albox falleció a consecuencia de un accidente el verano pasado. Se preguntarán, bueno, ¿por qué entra ahora en esta escena el alcalde de Antas? Ayer, en esa reunión que mantuvieron los alcaldes de Lubrín y de Zurgena, se dieron cuenta de que uno de los tramos afecta a esta localidad y le llamaron por teléfono directamente desde el despacho del alcalde de Zurgena, donde estaban manteniendo una reunión, y Pedro
aceptó ir con ellos de la mano para solucionar este problema. El PSOE de Mojácar ha acusado al alcalde de mentir al declarar que va a impulsar un plan de vivienda protegida mientras vende parcelas de suelo urbano municipal. Y comienza en Pulpí las obras de la segunda fase de mejora y acondicionamiento de la red de saneamiento con la tecnología sin zanja. Quizás algunos se estén preguntando eso qué es. Pues bueno, se usan tuberías que hay en las que se introducen un molde de propileno entre las arquetas y se inyecta un producto que realiza una nueva tubería o que repara la ya existente. Cuevas va a invertir más de 300.000 euros en mejorar el castillo. Instalará iluminación LED en las salas de los grafitos, un sistema de climatización en las salas de exposiciones, un ascensor aquí instalado en la torre del homenaje y también va a rehabilitar las gradas del patio de armas. Y finalmente, recordar que el Partido Popular de Cuevas ha pedido que se repare o que se retire un cartel que lleva una semana tirado por el viento en Villarinos.
La medicina en Antas, la atención médica se normaliza, ¿no?
Sí. Falta que venga el delegado, porque el día 12...
¿Para qué?
Se comprometió con el alcalde a visitar el consultorio, a ver los problemas que tenían in situ, vale. Pero todavía vale. No... Ni ha visitado, ni tampoco dice el alcalde que no se ha comunicado para él para vale. Anunciar alguna
Juan
fecha.
De la Cruz vendrá, antes o después, pero vendrá. Había un problema en... médico en más sitios.
Sí, pues por ejemplo, mira, en Pulpí, en La Fuente y en Pozo Fuente. De la Higuera. Pero esta mañana hablábamos con el alcalde, con Juan Pedro, decía que no tenía conocimiento, que nadie le había trasladado ninguna queja al respecto pues sobre mira, la falta de médicos, pero Damián, que se iba a informar.
Damián, buenos días.
Damián Requena.
Varias pedanías de Pulpí, entre ellas La Fuente y Pozo de la Higuera, están sufriendo problemas con atención sanitaria presencial. En mi pedanía, por ejemplo, La Fuente, la segunda quincena de enero, pues hemos estado sin médico de cabecera, o al menos no se podía coger cita con él en la APP. Yo te cuento mi caso particular. Mis padres, por ejemplo, no saben utilizar la APP y soy yo el que le coge la cita. ¿Qué pasa? Que fui a cogérsela el 19 de enero y no me han dado cita hasta el 3 de febrero, o sea, mañana. Dos semanas sin atención.
O sea, utilice usted la app y lo que te encuentras es que te dan, primero te lo dan muy tarde y ya no sabes si es porque la app funciona mal o porque también falta el médico, que las dos cosas se pueden juntar, ¿no? Puede estar el médico y que la app funcione fatal, ya no lo sabes. Pero bueno, tienes que pasar por el aro.
Sanitaria aquí y vamos, eso no es que lo diga yo, también me lo están diciendo muchos vecinos que han intentado ir presencialmente a ver si venía, aunque fuese sin cita, pero nada, no venía nadie al centro de salud. Por ejemplo, ¿qué pasa con los vecinos como por ejemplo mi madre que necesitan renovar las pastillas?
Pues bueno, que hace falta un médico. ¿Y dónde más?
No, esa es la situación ahora mismo. Quiero decirte, hablábamos en estos días de Pulpí, hablábamos también del municipio de Antas. Antas lo ha resuelto, Pulpí esta mañana, cuando contactábamos con el alcalde, decía no tener conocimiento, iba a informarse sobre este asunto, pero sí nos decía que en las pedanías los médicos pasan consulta una vez por semana. Una vez por semana. Es decir, con que falte una semana.
Un día.
Ya es toda la semana que tiene que estar... que tienen que estar esperando los pacientes.
Esto se merece... Ustedes se merecen... un silencio... un silencio de la información. Solo un silencio de 3 minutos, porque inmediatamente esto que llevamos dentro tiene que salir por algún lado. Así que saldrá por la boca, por la voz, por la comunicación y llegará hasta ustedes. Seguiremos con las noticias después de 3 minutos de publicidad.
crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá. Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674-96-43-34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso. En pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Tenemos declaraciones hoy. Aquí, bueno, ya hemos escuchado algo por ahí, pero hay hay más personas de la que tienen algo que decir en relación a noticias de hoy.
¿Te parece bien que comencemos con el pleno de ayer en Garrucha, con la renuncia de Pedro Zamora, por ejemplo?
Vamos, hacker.
Venga, pues nos vamos al municipio.
No por nada, por repartir un poco de juego de cartas, que Garrucha que se lo lleva todos los días. Vamos a repartir un poco de juego. Bueno, hacemos pues, Garrucha hoy para la última parte, venga.
El Partido Socialista de Mojácar ha acusado al alcalde de mentir al declarar que va a impulsar un plan de vivienda protegida mientras vende parcelas de suelo urbano municipal. Si te parece, vamos a escuchar en primer lugar lo que nos contaba el alcalde la semana pasada con respecto a los presupuestos que se abordaron en un pleno y justificaba de este modo la venta de dos parcelas municipales.
Otro de las grandes cosas que contempla este presupuesto es la venta de dos parcelas urbanas en el sector 12C, un sector que se está desarrollando en la actualidad. El ayuntamiento, el equipo de gobierno ha tenido a bien poner a la venta estas parcelas porque, como estipula el sector, son parcelas destinadas a la vivienda, libre, del mercado libre, y la idea de este gobierno es facilitar el acceso a la vivienda a todas aquellas personas, mojaqueros, mojaqueras, familias, que quieran quedarse en su municipio y no tengan que irse a otro sitio, a otro municipio vecino. Por lo tanto, apostamos por la vivienda protegida y para ello necesitamos crear ese escenario especial, perfecto, para que el ayuntamiento tenga la herramienta y la base para poder buscar el espacio y la zona adecuada para la construcción de estas viviendas de protección oficial.
Vale, ¿qué es lo que dice?
O sea, que va a buscar sitio para las viviendas de protección oficial. Con lo cual, lo de ha tenido a bien, dice este gobierno, o el pleno ha tenido a bien, decidir vender dos parcelas que están calificadas para vivienda libre. Ya estamos como con cuando entra el PSOE, este del PP. Estamos igual que cuando no entran los del PSOE. Es que no podemos mandar más agua a la zona porque la ley lo... Oye, cambia la ley. La ley la hiciste tú para no mandar, pues cámbiala. ¿Quién hizo el plan general? Catina, ¿tú hiciste el plan general?
No, yo no.
Usted, señor, se llama Fulgencio, se llama Antonio, se llama usted Beatriz. ¿Cómo se llama usted? Querida oyente, ¿es usted quien hizo el plan general? ¿Es usted la que tiene la culpa de que estas parcelas no se puedan dedicar a protección oficial o viviendas
asequibles
para la gente? ¿Es usted? Entonces el alcalde dice, bueno, cumplimos la ley, porque claro, estas viviendas no se pueden dedicar para otra cosa. No, es que yo me canso de decir siempre, quiero decir, el alcalde dice algo que es cierto a partir de algo que podía haber sido otra cosa si él hubiera querido. Él recoge un plan general que se aprueba con la panadera, la que trabaja por las noches, la que amasa muy bien por las noches. Y esta señora, Rosmari, es la que decide por dónde pasan las cosas en el urbanismo y decide regalarle al pueblo un regalo envenenado, que es decirle, os voy a traer una variante, y le engaña al pueblo entero. Un engaño que ahora se tiene que sostener, porque lo que le manda a Mojácar es una travesía, no una, ni siquiera una travesía, es un bulevar, es un lugar que va a transcurrir por zona urbana y que tiene como principal misión darle servicio a las urbanizaciones futuras, que esas podrían haber contribuido aquellos que van a llevarse los pingües beneficios de la recalificación que llega con el plan general. Pero es que además podía incluso aceptarse eso como parte de que una carretera tiene que transcurrir por algún sitio y que las viviendas a un lado y a otro se construyan o que se revalúen al alza los precios de esas tierras a un lado y otro. Pero es que en ningún momento esa calle, eso que llaman variante, en ningún momento acaba en un lugar por el cual pueden fluir entrar y salir coches de Mojácar. Acaba en medio de una calle. Y no se puede llamar variante a eso. Eso es un engaño. Y esto es un regalo de Doña Tecla, la panadera, la que amasa por las noches. Ella sabrá qué coño de... con qué harinas hizo esto. Además, costándole al pueblo 3 millones de pavos. Es que esto no tiene nombre. Pero bueno, la gente le va a perdonar, en tanto que ella, como dicen algunos, como por la noche coge y le limpia el culo a algunos viejos, es una gran mujer. No, una gran mujer no, una gran mujer que se ha dedicado a enfrentar, limpiará el culo, eso es cierto, limpiará el culo de una persona mayor, no pasa nada, no pasa nada. Y le llevará también la vacuna, como hizo, para que, mira, que te traigo yo la vacuna para que no te mueras. Sí, sí, todo ese tipo de cosas que ustedes pueden interpretar por qué las hace y qué consecuencia tiene en personas mayores, todo eso lo hace. Y hace también todo lo posible para que un pueblo y otra parte del pueblo no congenien. Ya está. Y te rompe el espacio de convivencia cordial. Esto es lo que hace esta tía. Y te compra votos y te rompe aquello que es esencial. Entonces esta señora es de donde, de esa mente, es de donde parte el plan general y de donde se claudica con una obra de la Junta que tiene que hacer y que se llama Variante. Y ella decide que sea otra cosa porque necesita darle salida a su plan general con una calle que dé servicio a los futuros, las futuras urbanizaciones. Y en todo eso no hay espacio para viviendas de protección oficial, esa es la pregunta. Dice el alcalde que sí que hay, ¿no? Que lo va a ver.
Además se explica ampliamente.
Lo vamos a escuchar, sí. Que lo va a ver, va a haber espacio para eso, ¿no? Antes o después. A ver, vamos
otro
a
verlo. Por supuesto, hay que mencionar la creación de la primera fase de un gran espacio recreativo y cultural, donde junto con la Diputación de Almería vamos a desarrollar.
Eso está hablando ya de los presupuestos.
En una zona muy céntrica del municipio. Un gran espacio, como digo, necesitamos crear ese escenario especial, perfecto, para que el ayuntamiento tenga la herramienta y la base para poder buscar el espacio y la zona adecuada para la construcción de esta...
¿Y qué es primero, pregunto? ¿La vivienda libre o la vivienda para la gente que no tiene acceso a la vivienda? ¿Qué es primero? ¿Qué es prioritario? ¿Qué priorizamos? ¿A la gente que se va a otro pueblo, que te va dejando... el pueblo donde ha nacido no tiene un sitio donde comprarse porque los precios están disparados? Ante eso y la vivienda libre, y dar una respuesta con viviendas de protección oficial, ¿cuál es la prioridad? Pregunto. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué le darían prioridad? ¿A la vivienda libre de 200.000 euros o a la vivienda de la que pudiera entrar gente, los hijos del pueblo? ¿Qué es prioritario? Pues acaban de escuchar que vamos a ver ahora, una vez que ya van a vender las parcelas para vivienda libre, vamos a ver ahora si encontramos el espacio. Es decir, primero una cosa y segundo la otra. ¿Cuál va segunda? ¿Y la segunda está hecha? Porque la primera sí. Ahora a ver cuándo te hacen la segunda, la de las viviendas. ¿En el año qué? ¿A cuándo hay que irse para encontrar una vivienda de protección oficial en Mojácar o en cualquier pueblo? Excepto Zurgena, que parece que las hace poquitas, pero en fin, a lo largo del tiempo existe esa figura de la construcción de la vivienda de protección oficial. En Mojácar hay que irse a las que se hicieron encima del campo de fútbol del colegio, del Bartolomé Flores, aquellas que eran verdaderamente viviendas sociales, muy bajitas de precio, para que la gente con menos... ¿A qué año tienes que irte para aquello? ¿Te tienes que ir al año 90 y qué? ¿Y desde entonces aquí cuántas? ¿Estos son los planes generales que hace la amasadora, la panadera? ¿Esta es la que quiere a su pueblo? ¿La que le limpia el culo a las personas mayores? ¿Esta? Esta es un elemento despreciable políticamente. Siempre dirán, ¿cómo tienes con Rosmar y con la panadera esta? No, no. Esta es una señora que merece este tipo de comentarios porque sus actos no benefician. Ella tiene un statu quo, un espacio controlado, un lugar donde ella sabe a quién y a quién no, ella sabe quién tiene que ir entrando en el ayuntamiento, que es el principal empleador del pueblo, cómo ella va dosificando, cómo los planes, el plan general, ella también va moviendo sus fichas, no es la única, la gente lo hace, pero siempre en todo hay grados, hay grados de maldad, hay grados de bondad, hay grados. Esta alcanza el nivel de ir a por un medio de comunicación directamente y ponerle un inhibidor para que no se oiga. Quiere decir, está políticamente es una loca perdida que no respeta, ni respeta la voluntad de la gente de votar, el espacio de libertad de la gente que es sagrado para votar libremente, ni respeta, eso no respeta nada. ¿Cómo va a respetar a un medio de comunicación? Y más si la critica. Este es un elemento. Y este Zagar, que es joven, vamos a ver si tiene la fuerza y las ganas, porque fuerza quizá la tenga. Si tiene la ganas de darle un revulsivo a esto, nos vamos a encontrar este año que viene con el 18% de voto por correo otra vez. Porque al PP también lo pillaron comprando votos, al menos eso parece, y ahí están investigando. Es que ella fue la que llamó diciendo: ¡ay, señor guardia! Que hay aquí unos señores que no paran de comprar votos y pagan 200 euros, que me lo han dicho. Esta la que estaba comprando a troche y moche a todo el mundo. Y llega allí como si fuera ella la violada. Como si fuera ella a la que habían agredido. Y era el miedo a que los otros fueran más rápido que ella comprando. Es impresionante, quiero decir. Esto es para en fin, para sentarse tranquilamente tomándose una copita y venga, pues no te lo tomes muy, no te sulfures. Esta que era la hacedora, la amasadora, la que hace todo por las noches, la que ha llevado al pueblo a estos números escandalosos de voto por correo, esta que es la que ha llevado, porque nunca antes Mujácar ha tenido eso, desde que ella entra es cuando ocurre, pues es la que va a la Guardia Civil a decirles: señor guardia, señor guardia, señor puente, señor guardia, señor guardia. Y mete en Chirona al calabozo a 10 de la otra parte, porque se adelanta, por otros que iban de listos, pues esta es más lista. En el mundo de la malicia y de la maldad, pues era más lista. Y ahí los mete a todos. A 10 se llevan esa noche o esa tarde, esa mañana se llevan la UCO. Todos vinculados al PSOE y el voto por correo. Resulta que luego cuando computas no llevaban ni la mitad del conjunto del voto por correo, porque la otra mitad larga ya la había comprado el PP. El PP de ella, la que había ido diciendo: hostia, señor guardia, no se lo puedo decir, pero es que estos van más rápido que yo comprando, párelo usted, y para pararlo pues yo pongo una denuncia. No yo, le traigo a un pobre hombre que le han querido comprar a él. Pedro, pasa, cuéntaselo al guardia. Sí, me lo han querido comprar. Ve usted. Un pueblo, quiero decir, ¿en qué hemos evolucionado? Parece una aldea, coño. Pues así en Mojácar aceptan a esta persona despreciable que se deja la alcaldía para irse a otro sitio porque ya el partido le empuja, quítate ya en medio, y le empuja y se va al consorcio y obliga a que le pongan 70.000 euros de sueldo y se lleva con ella un conjunto de trabajadores y carga de trabajadores al consorcio para que lo paguemos todos. Pero es que antes se había ido a un lugar de la playa con alguien del Partido Popular para poner precio a su voto cuando hizo la moción de censura, cuando traicionó al PSOE. El partido que se la trajo, Bartolo se fue a Barcelona y se la trajo, Bartolo Flores. Vente, Bartolo, vente. Y ahora, gracias a ella, el hijo Bartolo pasa por el calabozo. A ver, si se la ha cargado el hijo de Bartolo, es su problema. Pero quiero decir que ahí es donde se está jugando la partida. Bartolo se la trae, le pone sueldo, la mete en la política y al cabo de los años ella se va. Dice que Bartolo es un impresentable, que ha querido, que lo pilló repartiéndose cantidad de dinero de la finca de... ¿Cómo es esta? La de... Está pasado a Mojácar, hacia Carboneras.
Macenas.
La finca de Macenas, que se estaban repartiendo dinero de Macenas, etcétera. Y que ya los había pillado, que estos eran unos impresentables todos, que por fin se había dado cuenta. Se arrima al PP, acaba haciéndose con el PP. El PP en todo esto está muy agradecido con ella, ya no les cuento las cifras que se manejan, si fue verdad o no, la que le pagan. La hacen, porque qué casualidad, esta señora que vale tanto nunca ha encontrado un trabajo más allá del mundo de, en fin, donde honestamente se gana su marido el trabajo, que es con la pescadería, que es un hombre conocido en la comarca y con una fama de buen producto el que vende. Bueno, pues ella no tiene otro sitio donde vender, solo se mete en la pescadería porque no sabe hacer otra cosa, no tiene ni puta idea. Es la política, es solo la maquinación, y acaba encontrando un puesto en la Diputación. ¡Qué casualidad! Cuando vota la moción de censura, al poco de la votación de... No, si tiene un trabajo, no, si ella tiene un puesto fijo en la Diputación. ¿Y qué pasa? Como el otro de... ¿Cómo se dice? Es que, joder, que se me va de la cabeza tanto nombre. Este que colocó también Bartolo por allí, por la Diputación, su cuñado.
Carmelo.
Carmelín. Ese es Carmelín, en el DNI pone Carmelín. Este es un chulo de cuidado. Este ya pues un día me dice... ¿Tú cómo dices, sin haberlo comprobado, que yo soy el cuñado de Bartolo? Me quedo mirándolo. ¿Pero este tío está normal o qué? ¿Pero este tío está normal? ¿Pero este tío chulo? ¿Carmelín? Pues si tú cállate, tío. Si a ti te enchufaron para que te metieran en Diputación, coño, con Tomás Azorín. ¿Pero tú qué estás hablando? Pero viene a decirle a un tío que es autónomo, que no para de currar todos los putos días, 40 años para sacar para adelante algo y tener algo en su vida y en su familia. ¿Tú vienes a contarme a mí tu vida? A reprocharme que yo como profesional he dicho que tú eres en un contexto en el que él parecía que amagaba como secretario general, que se iba a presentar. Bueno, el cuñado de Bartolo, y me agarra ahí, que estaba en el despacho, en Vera, en la antesala de... Pues fui a ver a Félix para una cosa, y estaba él. Y me agarra así, se me mueve la cara, pero además agresivo. Dice, ¿tú dónde has comprobado que yo soy el cuñado de Bartolo? ¿Dónde tienes tú la prueba? Lo escribí luego en un editorial. Sí, sí. Estos son los elementos que pululan por ahí, esta historia, ¿sabes? Y estábamos hablando de las viviendas. ¿Quién se ha preocupado de las viviendas? Excepto de todo esto. Nadie. Luego dice la Junta que tiene un problema de despoblación, Mojácar. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué hacen las autoridades, aparte de recalificar y amasar por las noches y de comprar votos, para que no exista ese problema de despoblación, que no creo que lo haya? Pero, ¿qué hacen para revivir a Mojácar, para darle lustre a Mojácar?
Es que es una realidad, pregunta la cantidad de gente joven que ha tenido que marcharse a pueblos como Turre, en su mayoría, en su gran mayoría, pero luego otros que han tenido que buscar una vivienda asequible en localidades cercanas, en Turre, Los Gallardos, en Garrucha. Ellos mismos lo hacen con tristeza porque te dicen que les gustaría vivir y pagar los impuestos en su pueblo.
Pues Fran tiene una oportunidad de modificar esto, bueno, o de seguir adelante. Vale. Ahora, la otra le va a dejar, él puede, va a someter al final un principio, si él cree que es importante la libertad, la va a someter a seguir como alcalde para que la otra le bendiga y no lo ponga en la calle. ¿Tiene fuerza suficiente, Fran? Esa es la pregunta que se hace la gente en la calle. Quiero decir, no estoy aquí en Mojácar, todo el mundo se pregunta, pero Fran es fuerte y la puede mandar a tomar viento, o ella coge y le da una patada en el culo y lo quita cuando quiera. Esa es la pregunta que se hacen todos. Entonces, yo no lo sé. Lo de la vivienda social y lo que él explica es muy político, o sea, que ha aprendido rápido. Pero eso que dedica él, porque no hay otro, porque está... Porque claro, hemos vendido dos parcelas que estaban así. No, estaban así porque en el plan general los pusisteis así y no asado. Si los ponéis asado, entonces para otra cosa. Ponéis vivienda para suelo para vivienda social. Entonces ya tendríais vivienda social, pero no lo pusisteis así, haberlo puesto. Entonces, ahora cuando dice ya veremos, el ya veremos en un político... ¿Quién le mete prisa?
Mira,
¿y cuándo llega? ¿En 10 años? ¿En 15? ¿En 20? Venga,
los que sí se han pronunciado ha sido el Partido Socialista de Mojácar con respecto a este tema. Si vamos a escuchar, si te parece, el primer corte de voz de Ángel Vicente, que es el portavoz del Partido Socialista. Hay más explicaciones, si no nos da tiempo hoy.
Sí, está esperando José María.
Días. Venga.
Ahí va, Ángel Vicente, beso
de
Mojácar.
En ningún caso la venta de estas parcelas garantiza la construcción de viviendas de protección oficial. Por cierto, parcelas que llevan intentando vender desde noviembre y que expertos del sector nos dicen que no han vendido y seguirán intentando vender a lo largo de este año, no las han vendido porque están por encima del precio de mercado. ¿Qué pasa? Que para el intento de venta de estas parcelas, ellos tienen que incluir en el expediente que ese dinero se consignará en un futuro para la construcción de vivienda de protección oficial.
Escuchamos, no, ya no tenemos tiempo para más, pero hablaremos más ampliamente de este asunto.
José María Martínez de Aro, hola.
Hola, señor Sánchez.
Hola, ¿está usted triste? ¿Un poco?
Sí, triste, abatido. Ya. Abatido, y me han de disculpar los oyentes porque entro en un terreno.
Suba un poquito la voz, por favor.
Estoy un poco abatido, decía, y los oyentes me han de disculpar porque estoy afectado de una manera muy profunda por el fallecimiento súbito de un amigo muy querido.
Necesitamos que suba un poquito la voz, José María.
No se me oye bien, ¿verdad?
Ahora sí, si la subo un poquito, sí, un poquito, por favor.
Repetía que tenía esta voz abatida porque me siento profundamente dolido por la muerte súbita de un amigo del alma. He tenido la noticia hace horas de que ha fallecido Javier Lustau en su casa de la playa de Mojácar. Y como amigo, que le conocí muy bien, y como amigo que aprecié el valor de su amistad, la verdadera amistad que transmitía a toda la gente, el afecto y la humildad con que se expresaba, me lo han mostrado como un ejemplo de vida, un ejemplo a seguir, una persona inolvidable que dejará en Mojácar y en la comarca un hueco grande, más allá de su cometido como abogado de prestigio, sino como persona. Yo tengo que decir que Lustau es una de esas personas que dan sentido a la vida y que embellecen el entorno de la vida cuando uno entabla amistad con él. Será inolvidable su recuerdo, señor Sánchez.
Mire, cuando alguien se muere, hablamos bien de quién se muere, y luego hay gente que, aunque estuviera viva, seguiríamos hablando bien de ellos. Los Tau seguiríamos hablando muy bien de él si estuviera ahora mismo aquí delante. Y yo no cambiaría ni un ápice aquella opinión tan buena que tengo de él. Ni un ápice. Porque era un hombre que daba calor. Era un hombre que daba gusto acercarse a él. Tenía una mirada, yo no sé cómo sería luego en un ámbito más privado, no lo sé, supongo que igual. Tenía una mirada cálida, un tono de voz agradable. No existía el grito, la disonancia, o no sé, estando de él, él proyectaba cierta, mucha armonía, y claro, sonreía a menudo, no era una sonrisa de carcajadas, alguna vez, sonreía a menudo, y al final el ser humano lo que va percibiendo pues eso, los gestos, el tono de voz, no sé, un montón de cosas que el lenguaje te va diciendo, a veces no es oral, el otro tipo de lenguajes. Y Javier pertenecía a ese mundo de gente que hacía buenas cosas. Luego tenía buen corazón, es decir, que era un hombre bueno. No, era un hombre bueno. Pero en fin, José María.
Bueno, ha dicho usted palabras muy bonitas que completan lo que yo quería transmitir en estos momentos de abatimiento, porque Hablé ayer con él y anteayer. Él estaba convaleciente de una operación sencilla, una prótesis de rodilla, pero le ha sobrevenido en Mojácar. Se había operado en Granada y en Mojácar le ha sobrevenido de madrugada algo fatídico, un efecto no deseado que se lo ha llevado de este mundo. Entonces a los amigos, a la familia, a todos les envío un abrazo grande de condolencia de mi mujer Olga y mío, porque lo vamos a echar mucho en falta. Y usted lo ha dicho, esa sonrisa, esa mirada limpia, esa manera de humilde de atender a todo el mundo, de intentar ayudarlo, transmitía paz y sosiego. Y eso sí que nos hace falta en nuestro entorno, y eso sí que echaremos mucho de menos.
¿Sabe que vino a Mojácar en el año 80 y, me parece que fue 82 u 83? Recién terminada la carrera, vino con entonces su mujer, y vino también con Emilio Aramburu y su mujer. Ellos habían venido previamente antes, los Tau y su mujer habían venido antes, y habían quedado encantados de esto. No sé si habían estado en el parador, pero en fin, eran muy jóvenes y descubrieron Mojácar. Y comieron en el palacio, que es donde está la puerta vieja, la puerta de entrada a Mojácar, la histórica, ¿no? Donde tiene el supermercado Cristóbal. Bueno, pues al lado estaba el palacio y el dueño, no recuerdo el nombre.
Era Pedro el Gordo, Chip Pitt en inglés.
No me acuerdo el nombre.
Sí, era Pedro el Gordo, era un personaje extravagante que llegó a Mojácar y una persona de bastante obesidad y sonrisa muy graciosa, y puso el restaurante El Palacio, donde usted ha dicho, atravesando el arco, el edificio que queda a mano derecha.
Sí, eran cuatro plantas.
O sea, sí, un
edificio inusual en Mojácar.
Sí, sí.
Tenía cuatro plantas, pero como arrancaba de muy abajo, no sobresalía en lo que era el skyline, en la línea, ¿no?, de que hacía el pueblo desde fuera, no sobresale como gran edificio, porque arranca muy de abajo, ¿no? Y de una hondonada, que es de donde estaba la entrada de la calle, la entrada de Mojácar, donde estaba en la zona de los Paz, etcétera, el Sáhara, todo eso por ahí. Y entonces hablaron con este hombre y dijo que estaba hasta las narices, el dueño del bar, del restaurante, que estaba hasta las narices, que había llegado el momento. Y entonces funcionaban bastante bien los negocios en el pueblo, ahora no, pero entonces funcionaban muy bien. Y porque todavía quedaba de aquella época que usted también conoció, de la noche de Mojácar, estaban pues los lugares clásicos de la noche, se mantenían. Y él...
el Turrigurri, estaba el Zorbas, había muchos, y había un ambiente en el pueblo de pequeños grupos de gente, porque no era tan masivo el turismo, pero de un ambiente cordial.
Pues ahí fue cuando le dijeron que ellos compraban, o sea, Emilio, su mujer, y la mujer de Javier y él, y compraron, ya está, y se quedaron. Él estuvo allí de camarero junto con Emilio, y Maite, Maite Culebras, que luego se presentó por Izquierda Unida.
Tiene usted buena memoria.
Pues me acuerdo de algunas cosas, pero no crea.
Remontándose a años. Me he equivocado diciendo Pedro el Gordo. Era, sí, Pedro el Barato.
Es que no he querido rectificarle.
Pedro el Barato, que en inglés era Chip Pitt. Barato Pedro. Era. Sí. Pero me he dicho el Gordo, pero era Pedro el Barato. Y, sí. Y Javier, desde entonces, se enamoró de Mojácar. Él venía de una familia eminente de juristas. El padre era un teniente general jurídico del Ejército del Aire, era la máxima autoridad en los tribunales militares y era un hombre de un prestigio indiscutible. Y diré algo más, Javier llegó a ocupar la plaza de juez comarcal en Vera.
Una plaza, sí, ahí conoció a la mujer de Cosentino, Pilar, ahí se conocieron, de ahí la amistad tan estrecha. Yo creo que son sus mejores amigos, pues yo qué sé, están en la primera línea de amistades de unos y de otros.
Pero él me dijo un día que cuando le tocaba un proceso penal, veía muy desagradable el cometido del juez, pues seguramente sería el levantamiento de cadáver o las propias disputas del procedimiento penal, y decidió retirarse definitivamente como abogado a Mojácar hasta hoy, desde entonces hasta hoy. Sí, ya había decidido que era su pueblo, que era el territorio que siempre buscó, y la persona que su esposa completó una forma de vida un poco idílica, vivía en lo alto de la montaña, era observador de pájaros, cuidaba la naturaleza, buscaba animales un poco extraños y los comunicaba al Seprona. Era una persona entrañable y desde luego muy querida en Mojácar. Sí.
Vaya. A él le ofrecieron irse de juez a Granada, creo, pero ya no. Él decidió aquí montar los Tau Abogados y ya está. Y se quedó.
Y desechó también ofertas de grandes firmas de abogados. Y todo lo hizo para quedarse en Mojácar y conformar una forma de vida, vamos a decir idílica, porque el lugar donde vivía era un lugar idílico. Con mucho esfuerzo que él ponía de su parte, pues podía llevar a cabo mantener el arbolado de la finca primitiva que compró, algarrobos, olivos, naranjos, almendros, y le hacía una ilusión enorme mantener aquel trozo como un refugio del paraíso en esta tierra complicada. Yo le decía muchas veces, ¿por qué no te fuiste a vivir al pueblo? No, deja, a la playa, no, menos tampoco. O sea, era una persona enamorada del entorno paisajístico de nuestra tierra.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? No estamos hablando de un alcalde, ni estamos hablando de un amigo, entonces quizás no estamos permitiendo porque tampoco él tenía una vida...
Me enteré de la noticia, pero podemos abordar, así me cambio mentalmente mi espacio de dolor y de abatimiento, y hablamos de algún tema nacional.
No, ya, terminamos ya.
La novedad rotunda es José Luis Rodríguez Zapatero.
José María, tenemos que terminar ya el tiempo. Gracias.
Pues lo dejamos
y
para
la semana que viene, que habrá
un nuevo Zapatero. Por las investigaciones periodísticas y policiales, el señor Zapatero va a seguir dándonos noticias.
Seguirá vivo. Adiós, gracias.
Seguirá vivo, suponemos, y será noticia. No hay duda que las pesquisas van por el camino de que siga siendo noticia.
Muchas gracias. Adiós.
Un abrazo.
Adiós, profesor. Abrazo. Hasta luego. Los titulares del día de hoy, nos vamos, son estos.
666 hectómetros cúbicos han desembalsado ya el Tajo hacia Portugal en una semana, mientras el gobierno continúa negando agua de ese río a nuestra comarca, la única de la península que está en estado de sequía severa. El Negratín se acerca al límite para poder transferir agua a la comarca. Hoy supera los 180 hectómetros cúbicos embalsados, concretamente 181,17. Faltan 30 para reanudar el trasvase cerrado hace 4 años y medio a nuestra comarca. Y Jorge Azcón, candidato del Partido Popular a la presidencia de Aragón, pide el voto para defender el agua de Aragón contra los trasvases. El pasado 28 de septiembre, Azcón aplaudía que Feijó reivindicara traer agua de donde sobra a donde falta en un acto del partido en Murcia. Hoy ha cambiado de opinión. La comarca se encuentra en alerta amarilla por lluvias que podrían alcanzar los 50 litros, sobre todo la parte de la Almanzora, 50 litros por metro cuadrado, pero sí alerta naranja por fenómenos costeros con vientos fuertes en la zona, en el levante almeriense. Zurgena, que corta el tráfico de las carreteras de Palacés, los Mechones, la Cañada Herrero y también el desvío del puente ante el riesgo por las lluvias que se esperan durante el día de hoy. Cambiamos de asunto. Normalidad absoluta en Garrucha durante el pleno que dio cuenta de la renuncia del alcalde Pedro Zamora. La Guardia Civil envió una pareja de agentes porque, según Álvaro Ramos, el Partido Socialista había hecho una llamada pidiendo a los vecinos que acudieran a mostrar sus quejas al equipo de gobierno. La abstención de una concejal del Partido Popular, Ángeles Carrillo, clave para que el pleno rechazara la solicitud
descatalogación
de los terrenos que precisamente ocupaban que están junto a la central térmica de Carboneras.
¿No teníamos un corte de Salvador?
No, pues mira, el corte de Salvador te lo puedo ofrecer porque es que me ha llegado justo en este momento. Bueno, pues lo escucharemos mañana a Salvador.
Salvador es el alcalde de Carboneras.
Lo que ha dicho es que están 1.000 millones de inversiones en juego.
Sí, no importa eso a Isabel Ángeles Carrillo, o a las otras dos. del trío La La La, que hace un trío, Isabel Fernández, Hernández y Mariana Esteban. Ellas sabrán lo que han hablado para asustar a la primera del PP, la otra del PSOE, para que diga que se abstenga en una votación que estaba claramente, tenía que ir positivo. Y el PSOE, claro, como no se puede llevar con el gobierno, pues vota que no, por el simplemente hecho de decir que no, que decir, yo no voy a votar algo, no te voy a votar los presupuestos aunque sean buenos. Es que claro, eso es el primer mandamiento de la mala política, que es la que impera.
También en Carboneras, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha despejado el camino a la expropiación de los terrenos del Algarrobico instada por el Ministerio para la Transición Ecológica. Los magistrados desestiman las medidas cautelares solicitadas por Azata, que pidió que no se le expropiara porque la demolición anunciada por el gobierno le podría causar un daño irreparable. En Antas ha vuelto la normalidad el centro médico. Después de casi un mes con un solo médico, con un solo facultativo, la mayoría de los días hoy se han incorporado los cuatro que tiene asignados. Los alcaldes de Zurgena, Lubrini y Antas toman la iniciativa para acabar con los puntos negros en la carretera A1101, donde un vecino de Albox falleció a consecuencia de un accidente el verano pasado. El Partido Socialista de Mojácar, que ha acusado al alcalde de mentir al declarar que va a impulsar un plan de vivienda protegida mientras vende parcelas de suelo urbano municipal, comienza en Pulpí las obras de la segunda fase de mejora y acondicionamiento de la red de saneamiento. Cuevas de la Almanzora, que va a invertir más de 300.000 euros en mejorar el castillo. Va a instalar iluminación LED en las salas de los grafitos, un sistema de climatización, un ascensor acristalado y va a rehabilitar también las gradas del patio de armas.
Y hoy tenemos a Azcón, el presidente, el futuro, casi seguro, presidente de Aragón, presidente actual y un hombre práctico. Si ayer pensé que no importaba lo del Ebro o nunca quise decir nada para no desdecir a mi partido, ahora que me la juego y que Vox está pegando fuerte y qué tal, pues habrá que poner a la gente, habrá que ponerle a la gente algo emocionante delante para que vote con el corazón y no con la razón. Que no se lleven, como dijo Chimo Puig. ¿En qué se diferencia Chimo Puig de Azcón? Azcón es del PP y el otro era del PSOE. Pero el otro, el uno, dejó que el mundo de la prensa extendiese la idea de que Almería se quería llevar el río Júcar. Y este ahora viene a decir con otras palabras lo mismo. ¿En qué se diferencia? ¿Dónde está la política nacional? ¿En qué se diferencia? Quítate tú que me pongo yo, decía Carlos Cervantes hablando de Mojácar. Lo decía bastante a menudo, no era una frase suya. Quítate tú que me pongo yo. ¿Y en qué se diferencia? En que soy yo y no eres tú. Hasta mañana.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.